Buenos días a todos. Comparezco en la mañana de hoy para realizar la rueda de prensa tras la comparecencia por haber presentado el proyecto de presupuestos para el ejercicio 2020 de la Consejería de Transparencia, Participación Ciudadana y Administraciones Públicas. Voy a relatarles de manera breve cuáles son las principales novedades y diferencias respecto al ejercicio 2019 que presenta esta consejería. Voy a comenzar por la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias. Hemos de destacar, en primer lugar, como proyecto novedoso para el ejercicio 2020, el Servicio Transnacional de Alerta Temprana de Riesgos Climáticos, CLIMALERT, que es un proyecto financiado al 75% con fondos FEDER, de manera que la Dirección General solo asume el 25% de sus costes. Se trata de un proyecto transnacional que se realiza en colaboración con Francia, Portugal y España, en los que está participando de manera activa la Comunidad de Murcia, de manera que nuestros técnicos se desplazan a lo largo de estos países para fijar las bases para el Servicio Transnacional de Alerta Temprana de Riesgos Climáticos. La inversión para este año es una partida de 25.000 euros y tiene una gran importancia en materia de prevención civil, en materia de protección civil, en primer lugar porque va a facilitar la prevención, de manera que se va a establecer un mapa de riesgos y catástrofes relacionadas con el agua, tanto las sequías como las inundaciones como los incendios, de manera que esto favorecerá, en segundo lugar, que se proceda a realizar unas alertas tempranas en caso de fenómenos meteorológicos adversos, lo que facilitará también la intervención y la actuación de los servicios de emergencia. En tercer lugar, también va a facilitar el seguimiento de estos fenómenos meteorológicos adversos porque va a haber un cruce de datos en tiempo real en las diferentes plataformas a nivel nacional e internacional y entre los distintos estados. Y por último lugar, se va a facilitar también la evaluación de los daños que se han causado y el restablecimiento de los servicios públicos dañados. En segundo lugar, en el ejercicio 2020 se va a acometer el desarrollo reglamentario de la Ley 6/19 de 4 de abril de coordinación de policías locales, puesto que es una legislación básica que no entrará en funcionamiento y no será realmente aplicable si carece de desarrollo reglamentario. Y el desarrollo reglamentario que se acomete en el ejercicio 2020 son cuatro materias. En primer lugar, se van a regular las condecoraciones y distinciones que se van a distinguir tanto a los policías locales en el ejercicio de su labor como también los auxiliares de policía local e incluso aquellas entidades o personas ajenas al cuerpo de policía local que o bien tengan una colaboración intensa o bien hayan tenido alguna intervención decisiva en materia de seguridad ciudadana. De esta manera se realiza un reconocimiento público a los miembros del cuerpo de policía local y su labor en la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas y en garantizar la seguridad ciudadana. En segundo lugar, se dictará la orden que determinará el diseño del carné profesional. Será un carné profesional único y existirá un carné profesional para todos los miembros de policía local, también un carnet profesional para los auxiliares de policía local, otro para los policías jubilados y también para los funcionarios en prácticas. Y se regulará cuál es el uso y expedición de este carnet profesional. El establecimiento del diseño está encomendado a la consejería que tiene la competencia en esta materia. En tercer lugar, también se va a realizar un decreto, que será la primera vez que se haga en la comunidad autónoma, por el que se establezca el registro de policías locales. La comunidad autónoma de la región de Murcia es una de las pocas que carece de este registro, que es un registro de personal en el que se tendrán que contener todos los miembros de la policía local y también de los auxiliares, que será único, que será obligatorio y que obviamente respetará la confidencialidad y la normativa de protección de datos. También se desarrollará una aplicación informática que permitirá, por un lado, realizar telemáticamente la inscripción y demás trámites a la policía local y que también permitirá la actualización permanente de este registro. Por último, también hay que regular la formación en las prácticas de armas como consecuencia del artículo 21.3 de la ley. Esto significa, por un lado, que se tiene que dar una formación tanto en el tiro con arma reglamentaria como en el mantenimiento y utilización de la misma. Para ello se realizarán convenios con las distintas comisarías que disponen de galerías de tiro para la realización de estas prácticas, que son obligatorias para todos los miembros de la policía local y que se tienen que realizar por lo menos una vez semestralmente. En segundo lugar, en materia de protección civil, se van a mantener el plan COPLA y el plan INFOMUR en los términos que están establecidos hasta ahora y la novedad para el ejercicio 2020 es la creación de un plan para las playas fluviales. Hemos de tener en cuenta que existió un plan similar en el año 2010 y que hace 10 años se abandonó. El río Segura, a su paso por determinados municipios, tiene algunas zonas que por las características geomorfológicas o bien por la actividad humana que se desarrolla, se definen como playas fluviales y la Confederación Hidrográfica del Segura fomenta fomenta el ocio y el disfrute de estas playas por los vecinos, de manera que en las épocas estivales tiene una gran afluencia de bañistas. Consideramos que todos los ciudadanos de la región de Murcia tienen derecho a tener las mismas condiciones de seguridad para el disfrute de las playas, ya sea en las playas de los pueblos ribereños como las playas fluviales, y por ello vamos a establecer unas subvenciones a los municipios que así lo soliciten, muchos de los cuales ya se han puesto en contacto con nosotros. Las playas que nosotros hemos detectado que pueden ser interesantes están en los municipios de Lorca, de Calasparra, de Mula, de Blanca, de Cieza, etcétera. Se establecerá un baremo en función de los dispositivos que dispongan los ayuntamientos para la seguridad ciudadana de estas playas. Se establecerá una subvención mínima y una subvención máxima. En función de las aportaciones que realicen, recibirán unos importes u otros importes. Y para ello se firmarán los convenios con aquellos municipios que los soliciten. En relación al consorcio de extinción de incendios y salvamento, las aportaciones que se van a realizar en este año ascienden a 2.781.395 euros y se distribuyen en cuatro materias. Por un lado, se van a reformar los parques de bomberos, entre ellos la sede ubicada en Murcia, que ha sido dañada en los últimos episodios de fenómenos meteorológicos adversos, por importe de 50.000 euros. Se va a iniciar la fase primera de remodelación del parque de bomberos de Cieza, por importe de 400.000 euros, y se va a acometer también la reforma del parque de Mula, que es uno de los más antiguos de los que dispone esta región, uno de los que primero se construyó, por importe de 250.000 euros. Eso supone una cantidad total de 700.000 euros. Se va a continuar la renovación de la flota mediante la adquisición de dos Bull 2000, de un BRP y de otro vehículo de jefatura, por importe de 1.050.000 euros. También nos preocupa la seguridad de los bomberos y que las intervenciones de emergencia se realicen en las condiciones más adecuadas para las víctimas y para los bomberos que las realicen, y se van a realizar unas inversiones en mejorar los equipamientos y las herramientas que son utilizadas, por importe de 631.300 euros. Por último, se va a renovar el mobiliario del que se dispone en distintos parques como consecuencia del uso y del desgaste que sufren, por importe de 200.000 euros y que afecta a un total de 7 parques, y también incluida la sede en la región de Murcia. Actualmente, en materia de personal en el consorcio, hay un proceso de creación de 10 plazas de bombero conductor, a las que, tras la aprobación de los presupuestos, se abrirá otro proceso de 5 plazas nuevas de bombero conductor. De hecho, los gastos de personal en el presente ejercicio, de un presupuesto de 28.781.000 y pico euros, el importe destinado a gastos personal asciende a 23.888.000 y pico euros. En materia de Dirección General de Gobierno Abierto y Cooperación, se mejorará el portal de la transparencia con unos criterios de calidad, cantidad y también accesibilidad. Y además se va a fomentar eminentemente la participación ciudadana, principalmente y de manera primordial, en primer lugar fomentando la red de municipios por la participación, que es el contacto que mantienen de manera directa los técnicos de la comunidad con los técnicos de aquellos municipios que quieren implementar procesos participativos para que la participación pueda llegar a todas las regiones, a todos los rincones de la comunidad, y se va a crear un Consejo Autonómico de Participación Infantil y Juvenil. El 20% de la población censada en la región de Murcia tiene una edad entre 0 y 17 años, son menores de edad, son titulares de una serie de derechos que les reconoce la Convención del Niño y de la Niña de 1989, que fue ratificada por España en 1990, y también hay que reconocerles unos derechos de ciudadanía. Por ello, entre ellos, el derecho a ser oídos y opinar en aquellos asuntos e inquietudes que tengan en las materias públicas que les puedan afectar. Y esto se articulará a través del Consejo Autonómico de Participación Ciudadana. También tiene una gran importancia unas labores de consolidación normativa que no se habían realizado en la comunidad autónoma y para las cuales se han realizado dos actuaciones. Por un lado, un convenio con el Boletín Oficial del Estado para hacer un código de leyes autonómicas, como su nombre indica, solo contempla aquellas leyes o normas con rango de ley, que está muy avanzado y que en fecha reciente será presentado. Y por otro lado, se ha realizado un grupo de trabajo con el Boletín Oficial de la Región de Murcia y el grupo de trabajo para desarrollar otro código, pero de las normas que tengan un rango inferior a la ley. Por último, tenemos que hablar de la Dirección General de Regeneración y Modernización Administrativa, donde como medidas principales destacamos la creación del Observatorio de Calidad de los Servicios, que tiene un coste cero y que tiene que ser un órgano de debate donde se ponga de manifiesto cuál es la idea que tienen los ciudadanos de la calidad de los servicios y se haga una difusión de la verdadera calidad. Y el proyecto estrella de esta Dirección General es la aprobación de la primera estrategia de gobernanza de la región de Murcia, que tiene un carácter transversal a todas las direcciones y que incide en materias de simplificación simplificación empresarial y administrativa, creando un laboratorio de innovación para la eliminación de las cargas burocráticas como paso previo al desarrollo de la carpeta empresarial, que también va a disponer de mejoras de transparencia y participación, como ya he dicho, y también va a dar lugar al desarrollo de un sistema integral cuyo inicio se comenzó en un Consejo de Gobierno de 27 de febrero de 2019 con la creación del Código de Altos Cargos, y donde necesitamos para la implementación completa de un sistema de integridad institucional determinados amparos legales. El sistema de integridad institucional se configuró por un acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de febrero de 2019, en el que se aprobó que se iba a crear un sistema de integridad institucional y se aprobó un código de altos cargos. Las competencias que permitan desarrollar determinadas materias, principalmente aquellas que suponen la imposición de unos códigos de conducta, de unos códigos éticos que pueden llevar infracciones y sanciones, tienen que tener un amparo legal. Tiene que haber alguna norma con rango de ley que autorice a un órgano administrativo a desarrollar un sistema de integridad. Piense que se quieren implementar medidas como el buzón ético, donde se puedan los alertadores denunciar aquellas conductas que consideren irregulares o inadecuadas, medidas para la prevención de la corrupción, donde se regule una comisión que sea una alta institución independiente que garantice y vele por el servicio, donde existan unos códigos de conducta que se puedan aplicar no solo a los altos cargos, sino también a los empleados públicos e incluya a aquellas personas que se relacionen con y para la Administración. Todo eso necesita un amparo legal que autorice y que reconozca la competencia para su regulación.
He oído antes a la comparecencia que a partir del lunes se pone en marcha la estrategia de gobernanza, ¿no?
Muy bien. Para la elaboración de la estrategia de gobernanza pública, como ya digo, que tiene unas competencias transversales, están colaborando tanto principalmente a la Dirección General de Regeneración y Modernización Administrativa, pero también la Dirección General de Gobierno Abierto y Cooperación Internacional. La participación, nosotros no solo somos creyentes, sino que somos practicantes en materia de participación, y no podíamos fijar unas estrategias de gobernanza con la importancia que tienen, porque afectan a todas las consejerías y a toda la administración regional, sin realizarlo o elaborarlo de una manera participativa e inclusiva. Ya se realizaron dos procesos o dos consultas públicas anteriores, una dirigida a la ciudadanía para ver qué opinaba o de la necesidad y de las medidas que debía contener este plan de gobernanza, y otra dirigida específicamente a los funcionarios públicos. Y precisamente a los funcionarios públicos, porque consideramos que debemos poner en valor la profesionalidad y valía de los empleados públicos para que ellos protagonicen el cambio que tiene que realizarse en esta administración regional. Como consecuencia de ambos procesos, se elaboró el borrador de estrategia de gobernanza pública, y es este borrador el que se vuelve a someter por última vez a la ciudadanía para que manifieste si efectivamente las medidas que se han incluido son las razonables. Si no son las razonables, en ese proyecto o borrador de estrategia de gobernanza se desarrollan 14 medidas estratégicas, y queremos la opinión de los ciudadanos en las 14 medidas estratégicas: cuáles consideran más importantes, cuáles consideran menos importantes, cuáles consideran más urgentes, etcétera. Entonces, nosotros siempre lo hacemos con procesos participativos.